imprescindible.
La ONCE y la cultura.
Un libro analiza la discapacidad en el cine a través de 363 películas. Entrevistamos en este número de Para Todos a Luis Alberto Jiménez Acevedo, autor del libro La discapacidad en el cine en 363 películas, donde profundiza en la relación entre la discapacidad y el séptimo arte a través del análisis de un exhaustivo catálogo de films.
Jiménez Acevedo es licenciado en farmacia y un profundo conocedor de los dos temas que se entrecruzan en esta obra, sobre los que ha escrito en prensa y se ha expresado en programas de radio. A los 4 años contrajo la poliomielitis, que le produjo dificultades de movilidad, y desde entonces se esfuerza por llevar una vida normal.
Su interés por el cine le llevó a participar en el cineclub La Colmena, del municipio madrileño de Colmenar Viejo, donde vive desde niño. Con la llegada de su jubilación pudo completar la investigación que culmina en este libro, editado con la colaboración de Fundación ONCE.
Cuando empecé a ir a las salas de cine, comencé a fijarme en si salía alguna persona con discapacidad, explica el autor. Como yo lo tenía encima desde los 4 años, me fijaba y no encontraba muchas películas que tuvieran que ver con la discapacidad.
El primer personaje cinematográfico con discapacidad que recuerda es el que interpretaba Dustin Hoffman en Cowboy de Medianoche, 1969. Fue ahí donde me empecé a dar cuenta y dije, mira, Dustin Hoffman es cojito y además tiene problemas de bronquios, cuenta Jiménez Acevedo.
Posteriormente empezó a encontrar películas más antiguas que trataban el tema y al hacerse cargo de un programa radiofónico sobre cine en la emisora municipal de Colmenar Viejo, Onda Sierra, me picó directamente el gusanillo. Al entrar en contacto con distribuidoras, productoras, actores, etc., debido a su trabajo pudo disponer de más documentación sobre filmes en los que aparecían personas con discapacidad.
No fue hasta que me jubilé, hace 2 años, cuando decidí, ya que tenía todo el tiempo del mundo, recopilar películas a ver cuántas encontraba. Empecé a buscar y así salió el libro. He encontrado 363, que además es un número que me gustaba, relata Jiménez Acevedo.
El autor ilustra la ficha de cada película con un comentario particular suyo, alguna curiosidad sobre ella y algo de lo que se siente muy orgulloso. 34 opiniones de directores y directoras sobre sus propias obras. Supone un orgullo haber podido conseguir que directores y directoras, con lo ocupados que están, dedicaran un cuarto de hora para escribirme 4 o 5 líneas. Eso es lo que más me ha llenado y lo que da más categoría al libro, confiesa.
De peor a mejor. Jiménez Acevedo cree que en los comienzos del cine no se trataba bien al discapacitado, sino que se le utilizaba para causar miedo o risa. En películas como La parada de los monstruos, 1932, los discapacitados son usados como atracciones de feria, mientras que en Esmeralda la cíngara, 1939, se aprecia perfectamente cómo Quasimodo es un personaje cuya deformidad constituye permanente motivo de burla, quedando en evidencia el contraste entre su fealdad y la belleza de Esmeralda.
Poco a poco el tratamiento de la discapacidad se va normalizando y ya no se presenta a las personas que la presentan como seres malvados, y a partir de los años 90 o incluso antes se trata al discapacitado de una manera totalmente integrada en la sociedad. En palabras del autor de este libro, películas como Las mariposas son libres, 1972, sobre un joven ciego sobreprotegido por su madre, que quiere liberarse de tal yugo y llevar una vida independiente, dan fe de ese cambio de actitud.
De las últimas películas en las que se ve cómo tratan la discapacidad con mucha sensibilidad y mucho tacto, yo destacaría Las sesiones, 2012, que por muchas veces que se vea, siempre te va a dejar un pozo de felicidad porque ves cómo una persona que no puede moverse, que no puede hacer nada, intenta conseguir una meta. Siempre es loable que se pueda hablar así de los discapacitados, explica.
Más actores con discapacidad. Una de las cosas que sucede con la discapacidad en el cine es que, cuando aparece en una película alguna persona que la tiene, la trama de aquella se centra en ese problema. Jiménez Acevedo opina que sería bueno que el discapacitado apareciese en el cine como un personaje más, dentro del argumento, sin necesidad de remarcar que tiene un problema ni de centrar la película en tal circunstancia.
No es que la película tenga que hablar de la discapacidad, sino que en ella aparezca una persona que la tiene. Igual que puede aparecer una persona que sea negra, otra persona que sea rubia, otra calva. Eso es lo que yo he querido reflejar en algunos casos, subraya el autor, quien se refiere a títulos como Vías cruzadas, 2003, o Declaradme culpable, 2006, como ejemplos de filmes donde el discapacitado es un personaje más.
También sería interesante, según Jiménez Acevedo, que con más frecuencia actores con discapacidad pudieran dar vida a los personajes que la tienen, en lugar de que siempre lo hagan actores que no la padecen. Tal y como ha ocurrido en películas como Hijos de un Dios Menor, 1986, y aquí en España, León y Olvido, 2004, o El truco del manco, 2008. Mejor que ellos no puede haber nadie que represente a un discapacitado. Lo que pasa es que quizá los productores y directores no están muy concienciados, concluye este autor.
Cartelera.
Novedades Audesc. Empezamos nuestra sección de películas audiodescritas con una de aventuras, la segunda entrega de El Hobbit, titulada La desolación de Smaug, con la que el australiano Peter Jackson vuelve a su querida y muy rentable Tierra Media de la mano de otra adaptación de la obra de Tolkien.
Se asoma luego el terror al cine audiodescrito con El orfanato, dirigida por Juan Antonio Bayona y protagonizada por Belén Rueda, donde un viejo caserón será testigo de misteriosos e inquietantes episodios en los que se verán envueltos una madre y su hijo de corta edad.
George Clooney volvió a demostrar su talento para dirigir en Los Idus de marzo, una poco halagüeña visión sobre la política norteamericana en la que el director de campaña de un candidato demócrata comprobará lo intrincados que resultan ciertos caminos para alcanzar el prestigio.
Ya en nuestro apartado de películas remasterizadas en DVD, nos encontramos con Lloviendo piedras, otra bofetada a la Inglaterra contemporánea, propinada por uno de sus más fervientes críticos, Ken Loach, quien en esta ocasión centra su mirada en un padre dispuesto a llegar donde haga falta para que su hija tenga un vestido para hacer la primera comunión.
Y nos despedimos con A propósito de Smith, la tercera película del apreciable Alexander Payne, quien con la complicidad de Jack Nicholson narra la historia de un hombre que, tras quedar viudo, iniciará un viaje para encontrarse a sí mismo y llenar algunas lagunas de su vida.
Número 483. El Hobbit. La desolación de Smaug. Continúa la aventura de Bilbo Bolsón en su viaje con el mago Gandalf y 13 enanos liderados por Thorin Escudo de Roble en una búsqueda épica para reclamar el reino enano de Erebor. Tras escapar de los peligrosos elfos silvanos, los enanos se dirigen a Ciudad del Lago y posteriormente a la mismísima Montaña Solitaria. Allí se enfrentarán al mayor peligro de todos, la criatura más aterradora, el dragón Smaug. Segunda parte de la nueva trilogía de Peter Jackson sobre la Tierra Media, que la crítica consideró mejor que su predecesora y de la que destacó su espectacularidad y energía.
Número 488. El orfanato. Laura se instala con su familia en el orfanato en el que creció de niña. Su propósito es abrir una residencia para niños discapacitados. El ambiente del viejo caserón despierta la imaginación de su hijo, que empieza a dejarse arrastrar por la fantasía. Los juegos del niño inquietan cada vez más a Laura, que empieza a sospechar que en la casa hay algo que amenaza a su familia. Juan Antonio Bayona sorprendió en 2007 con esta muy solvente película de terror, protagonizada por una notable Belén Rueda. El filme, escrito por Sergio G. Sánchez, cosechó 7 premios Goya de los 14 a los que aspiraba, incluyendo el de Mejor Director Nobel y Mejor Guión.
Número 489. Los Idus de marzo. Un joven idealista empieza a trabajar como director de comunicación para un prometedor candidato que se presenta a las elecciones primarias del Partido Demócrata. Durante la campaña tendrá la oportunidad de comprobar hasta qué extremo se puede llegar con tal de alcanzar el éxito político. Adaptación cinematográfica de la obra teatral Farragut North de Bo Willimon, con la que George Clooney confirmó su talento como realizador. Además de coescribir el film, Clooney interpreta uno de los papeles protagonistas junto a un espléndido Ryan Gosling en una de las obras más despiadadas sobre los desmanes de la política filmadas en los últimos años.
Número 241. Lloviendo piedras. Un trabajador en paro llamado Bob, al que da vida a Bruce Jones, vive con su mujer Anne y su hija Colin en un barrio pobre del norte de Inglaterra. Aunque su situación económica es muy precaria, fiel a las tradiciones católicas, hará lo que sea necesario para que su hija lleve un bonito vestido el día de su primera comunión. El corrosivo Ken Loach mezcla comedia y drama con momentos de humor y de emoción, bien dosificados, sin sentimentalismos. los actores poco conocidos aportan la veracidad y el realismo que la película requiere.
Número 244. A propósito de Smith. Warren Smith, Jack Nicholson, se encuentra en varias encrucijadas al mismo tiempo. Se acaba de jubilar y se halla completamente perdido. Su mujer ha muerto repentinamente y su única hija está a punto de casarse con un necio. Warren intenta desesperadamente dar algún significado a su vida, por lo que emprende un viaje de autodescubrimiento con destino a Denver, donde espera salvar las diferencias que le separan de su hija. A través de las cartas que envía a un niño de Tanzania, al que ha apadrinado, Warren cuenta su vida, reflexiona sobre ella y empieza a conocerse a sí mismo. Tercer largometraje del muy interesante Alexander Payne, que contó con otra inmensa interpretación de Nicholson, quien, como suele ser habitual, logra momentos de una notable intensidad.
Estrenos. En la portada de nuestra sección de estrenos en pantalla grande nos encontramos con The Imitation Game, Descifrando Enigma, biografía filmada del matemático Alan Turing, procesado posteriormente, que descifró los códigos secretos nazis y a quien da vida Benedict Cumberbatch, cuyo trabajo ha sido ampliamente elogiado por la crítica especializada.
El mexicano Alejandro González Iñárritu regresa a las salas de cine con Berman, o la inesperada virtud de la ignorancia, en la que un actor que se hizo famoso por interpretar a un superhéroe, encarnado por Michael Keaton, tratará de dar un nuevo rumbo a su vida.
Seguimos con una película independiente, galardonada en Sundance, sobre los intentos de un baterista de jazz por abrirse camino y la tortuosa relación con un duro profesor del elitista conservatorio al que asiste. El filme lleva por título Whiplash y está escrito y dirigido por Damien Chazelle, quien ya avanzó esta historia en un cortometraje anterior.
El siempre peculiar Paul Thomas Anderson adapta en esta ocasión una novela de Thomas Pynchon para contar, en puro vicio, la historia de un detective privado que decide ayudar a su expareja a encontrar a su actual amante, un magnate inmobiliario, sumergiéndose al hacerlo en una trama de novela negra clásica.
En Maps to the Star, David Cronenberg filma un relato sobre la obsesión por la fama, protagonizado por un terapeuta que escribe libros de autoayuda y que tiene una familia con algunos problemas. Su cliente más destacado es una famosa actriz que está a punto de interpretar el papel que hiciera su madre en los años 60.
The Imitation Game, Descifrando Enigma. Director Morten Tildum, nacionalidad Reino Unido. Intérpretes Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Mark Strong. Género drama. Sinopsis. Biopic del matemático británico Alan Turing, conocido por ser el responsable de lograr descifrar los códigos secretos de los nazis de la máquina Enigma, que tanta influencia tuvo en el devenir de la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados. Lejos de ser aclamado como un héroe, Turing fue procesado por el gobierno británico acusado de ser homosexual. El noruego Morten Tildum, conocido sobre todo por Headhunters, filma este guión de Graham Moore con un resultado en el que la crítica ha alabado especialmente la interpretación de Cumberbatch. La película fue galardonada con el premio del público en el Festival de Toronto.
Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia. Director Alejandro González Iñárritu, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts. Género comedia. Sinopsis. Después de hacerse famoso interpretando a un célebre superhéroe, un actor trata de darle un nuevo rumbo a su vida, recuperando a su familia y preparándose para el estreno de una obra teatral en Broadway. El mexicano Alejandro González Iñárritu, tras decepcionar a sus seguidores con Beautiful, regresa con esta película muy elogiada por la crítica, que ha destacado la magnífica interpretación de Keaton.
Whiplash. Director Damien Chazelle, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist. Género drama. Sinopsis. Andrew Neyman es un joven y ambicioso baterista de jazz, absolutamente interesado en alcanzar la cima dentro del elitista conservatorio de la costa este, en el que recibe su formación. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de grandeza, ansía convertirse en uno de los grandes. Terence Fletcher, un instructor bien conocido tanto por su talento como por sus aterradores métodos de enseñanza, dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio. Fletcher descubre a Andrew y el baterista aspirante es seleccionado para formar parte del conjunto musical que dirige, cambiando para siempre la vida del joven. La pasión de Andrew por alcanzar la perfección se convierte rápidamente en obsesión, al tiempo que su despiadado profesor continúa empujándolo hasta el umbral de sus habilidades y de su salud mental. película galardonada en el Festival de Sundance, en la que Chazelle ya había rodado un cortometraje, premiado igualmente en el mismo certamen. La crítica ha señalado que es apasionante, divertida e inspiradora y poseedora de un ritmo vibrante.
Puro vicio. Director Paul Thomas Anderson, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Catherine Waterston, Owen Wilson. Género: comedia. Sinopsis: se llama Sportello, Doc Sportello, y es un detective privado un tanto peculiar en el colorista Los Ángeles de finales de los años 60. Hacía ya tiempo que Doc no veía a su ex Shasta, seductora femme fatale, cuando esta recurre a sus servicios porque ha desaparecido su nuevo amante, un magnate inmobiliario que había visto la luz del buen karma, un tanto distorsionada por el ácido, y quería devolver a la sociedad todo lo que había expoliado. Sportello se ve enredado entonces en una intriga en la que los escrúpulos brillan por su ausencia. Adaptación de la obra homónima de Thomas Pynchon, editada en 2009, en lo que supone el nuevo trabajo tras la cámara del singular Paul Thomas Anderson, que repite con Joaquin Phoenix después de The Master.
Maps to the Stars. Director: David Cronenberg. Nacionalidad: Canadá. Intérpretes: Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson, John Cusack. Género: drama. Sinopsis: un cuento moderno sobre la obsesión por la popularidad. Stafford Weiss es terapeuta y escribe libros de autoayuda. Tiene una mujer sobreprotectora, un hijo que fue una estrella de la televisión y que ahora trata de rehabilitarse, y una hija que acaba de salir del psiquiátrico. El principal cliente de Stafford es una famosa actriz que se encuentra a punto de interpretar el papel que hizo su madre en los años 60. Nuevo largometraje de David Cronenberg tras Cosmópolis.
Novedades discográficas por Javier Cuenca. Se hace llamar el Meister, aunque su verdadero nombre es Javier Bielba, y ha hecho un disco en el que los protagonistas son animales. Por eso lo ha titulado Bestiario, y en él encontramos pop en estado puro con toques de autor e independencia.
Arcana Jazz Soul vienen de Valencia y practican lo que proclaman en su nombre, aderezando ese estilo musical con toques de pop e incluso de folk. A destacar y mucho la prodigiosa voz de su cantante, Lourdes Trujillo, dando prestigio a unas composiciones sencillamente brillantes.
Y por último, un debutante, Pedro Pastor, de familia ilustre de cantautores, pero que lejos de imitar a sus mayores, labra su propio estilo y nos regala un disco fresco, lleno de matices y que cuenta con apuntes de rap y pop bien hilvanados sobre textos que hablan de quién los escribe y de lo que le rodea.
El Meister, Bestiario, discográfica Subterfuge Records. Podemos decir que nos encontramos ante un disco conceptual donde el título no es azaroso, sino la mejor definición de lo que contiene esta peculiar obra, que constituye además la tarjeta de presentación de un artista, el Meister, alias o seudónimo de Javier Bielba, cantante y compositor de Arizona Baby y Corizonas. Y decimos lo de conceptual porque Bestiario gira en torno al mundo animal. En el álbum se dan cita perros, alces, osos y hasta el mítico chupacabras, esa criatura legendaria de América que ataca a otros animales. Con tan singular premisa, Bielba construye un disco de pop con predominio de guitarras eléctricas que no renuncia a incorporar otros estilos musicales de manera sutil. 8 propuestas en forma de canción componen este breve viaje para el que solo basta una media hora de escucha. Canciones que han sido arregladas e interpretadas por su autor, como Juan Palomo, Yo me lo guiso, yo me lo como. Y además del repertorio propio, 2 curiosas versiones, Gallo rojo, gallo negro, de Chicho Sánchez Ferlosio, y Sueño con serpientes, de Silvio Rodríguez. Más animales para este recorrido con vocación de salvaje.
Arcana Jazz Soul, Easy Living Room, discográfica autoeditado. No puede arrancar mejor el segundo trabajo discográfico de los valencianos, sí, valencianos, Arcana Jazz Soul, banda de contrastes que se mueve como pez en el agua entre el jazz, el pop y el soul que les da nombre. Y digo que no puede arrancar mejor porque No Mama es una auténtica bomba musical, de esas que uno escucha una vez y quiere volver a disfrutar sin que haya pasado un tiempo excesivo. Pero a medida que te vas internando en el disco, compruebas que el prodigio no es solo tema, sino un conjunto de canciones exquisitamente tramadas y mejor interpretadas, llenas de una autenticidad más que probada. Certera esa mezcla de pop y soul con pinceladas de jazz e incluso de folk en algún momento, donde nos sorprende la utilización del violín y de otros instrumentos no tan proclives a estos estilos. El disco ha sido grabado en los estudios Saúl Sweet Music con la producción de Saúl Santolaria y masterizado por el productor inglés Alex de Silt en su estudio londinense. Ah, y como viene siendo habitual con estos tiempos, su publicación ha sido financiada a través del crowdfunding, es decir, gracias a la gente que ha puesto su dinero para que esta pequeña joya vea la luz. Recordemos por último que Arcana Jazz Soul lo integran Lourdes Trujillo, voz, y qué voz, y guitarra. Pablo Campos, percusión y coros. José Rodríguez, guitarra y mandolina. Tony Benedito, violonchelo. Paco Domènech, violín y ukelele. Y José Mellado, batería.
Pedro Pastor, La vida plena, discográfica autoeditado. Aunque venga de familia ilustre en las lides de la canción de autor, Pedro Pastor ha decidido seguir un camino propio y transitarlo con el paso seguro y firme de los que creen en lo que hacen y están dispuestos a defenderlo allí donde se tercie. Y es que este joven compositor e intérprete maneja en sus canciones una frescura íntima que llega al oyente de un modo directo y sin interferencias de ningún tipo. No renuncia Pedro a rapear en algún momento del álbum para demostrar que el mensaje se puede transmitir de muchas maneras y a veces no es necesario ponerle música. Así sucede en el tema que abre el disco, Renacimiento, verdadera declaración de intenciones que deja patente por dónde va a moverse Pedro en lo que a letras se refiere. Porque sabe ponerse lírico cuando la ocasión lo requiere, incluso romántico sin incurrir en el tópico, pero también políticamente incorrecto cuando se trata de dejar constancia de la injusticia o la mentira. Estamos pues ante uno de esos cantautores que se apartan de lo trillado, que no buscan la melodía fácil para vestir sus textos y que saben cambiar de registro musical sin abandonar un estilo muy reconocible y propio.